Muy buenos días, amigos. Continuamos hoy con nuestro ciclo Las ciudades y su música, dedicando el tercer programa de esta serie a Londres, la ciudad capital británica, donde la actividad musical fue siempre muy esplendorosa y lo sigue siendo aún hoy. Como dijimos en uno de estos días, muy pocas ciudades en el mundo, creo que ninguna tiene tantas orquestas como tiene Londres. Vamos a hacer un programa hoy donde vamos a comenzar con la presencia de Karl Abel, un músico alemán que nació en Köthen en 1725 y murió en Londres en 1787. Por cierto, llegó a Londres en 1759, el mismo año que moría Jorge Federico Händel. En cierto modo, considerar que Christian Bach, desde este punto de vista, como el alemán sucesor de Händel, a pesar de que por su estilo tenía muy poco que ver con Händel. Karl Abel fue discípulo de Juan Sebastián Bach en Leipzig. Fue además el último virtuoso de la viola de gama, aquel instrumento que tuvo una larga trayectoria medieval y que desaparece ya en la época de Bach, de Juan Sebastián. Karl Abel se radicó en Londres, estuvo al servicio de la reina Carlota y fundó con Juan Christian Bach, el hijo menor de Juan Johann Sebastián, los Bach-Abel Concert, los conciertos Bach-Abel, que ambos dirigieron hasta 1782 y que fueron un capítulo muy importante de la música londinense de su tiempo. Fue un compositor muy estimado en la época en que le tocó vivir y su arte instrumental sigue los lineamientos de la escuela de Mannheim. De tal modo que vamos a escuchar como ejemplo de esto un concierto para flauta opus 6 número 1 de Abel con sus tres movimientos tradicionales de dos alegres en guardado un movimiento lento. Después de esta introducción instrumental aparece la flauta solista. Como se puede apreciar, los efectos de intensidad diminuendo, creciendo, fortepiano típico de la escuela de Mannheim se notan en esta composición. Notas repetidas, trémolos, efecto de pianísimo fortísimo. Thank you. Estamos tan cercanos a los dominios de Mozart y Haydn que aquí el solista tiene el fragmento llamado Cadencia de Lucimiento que hemos visto siempre después en los conciertos de Mozart y de Haydn. Sigue el movimiento lento que es un adagio. Plantea al solista de flauta dificultades de ejecución importantes. Su obra escrita para un virtuoso, sin ninguna duda. Y hay que observar además que cuando la flauta canta con este movimiento lento, la cuerda grave desaparece o se atenúa al máximo su uso para no competir, para no empalidecer la brillantez del solo de flauta. Por lo tanto, son los violines y las violas las que acompañan básicamente las orquestas de cuerdas, no hay otros instrumentos, y sostienen de este modo de manera muy sobria el canto de la flauta solista. Antes del cierre del movimiento. Final. vuelve otra vez la cuerda grave a oírse. Contrabajos y violonchelos se escuchan ahora. Trémolos, efectos típicos de la escuela de Mannheim, se ven a menudo en esta obra. Concierto para flauta y orquesta, Opus 6, número 1, de Carl Friedrich Abel, interpretado por Karl Kaiser en flauta travesera, y La Stagione de Franz, dirigida por Michael Schneider. Enseguida regresamos, amigos, con más música de Londres. Estamos, amigos, como ustedes ven, en el siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, en Londres, y vamos a asistir ahora a la presencia allí de Johann Christian Bach, el hijo menor de Juan Sebastián, que se instaló en Londres, donde desarrolló una actividad muy importante, como hemos dicho recién, asociándose a Karl Abel, otro compositor alemán, discípulo de su padre, para realizar los Bach-Abel Concerts. Este hijo menor de Juan Sebastián Bach, a quien suele reconocerse también como el Bach de Londres, fue un discípulo predilecto de su padre, que estimaba en él sus grandes condiciones de talento. Terminó sus estudios con el hermano mayor, Carl Felipe Manuel, porque Johann Christian tenía 14 años cuando muere su padre. Instalado en Londres, fue muy famoso por sus óperas y como parte de los Bach Abbey Concerts, que influyeron mucho en la vida musical británica. La presencia de Mozart en Londres, que llegó a vivir un año desde abril de 1764 al 1 de agosto de 1765, fue la ocasión que permitió al niño de 8 años conocer a Johann Christian Bach, que le dio lecciones y que le reveló un mundo nuevo que influyó poderosamente en la carrera futura de Mozart. Es muy posible que el destino musical de Mozart hubiera sido otro si no hubiera conocido a Johann Christian Bach. Vamos a escuchar un modelo de las sinfonías que dejó Johann Christian Bach para poder calibrar hasta qué punto son un preámbulo del arte clasicismo vienés de Mozart y Haydn. Sinfonía Opus 18, número 1 de Johann Christian Bach, interpretada por la Orquesta Failón y dirigida por Hans-Peter Gemühl. Estas sinfonías tempranas tienen el corte en tres movimientos. Un alegro espirituoso que estamos escuchando, seguirá un andante central y luego un alegro. El corte exactamente igual de los conciertos para instrumentos solistas y orquesta. Tres tiempos, nada más. ¿Cuánto tiempo? Movimiento lento. Un andante con el pizzicato de la cuerda grave pautando la marcha. Por encima el tema cantable melódico. Comprende cuerdas, oboe, flautas, dos cornos, los timbales y a veces los fagotes. Puede observarse, el canto melódico se alterna entre los violines y los instrumentos de viento, flautas, oboes, y por debajo el pizzicato de la cuerda, que funciona como un ritmo capaz de sostener la melodía que sobrevuela sobre él. Thank you. un chispeante y breve allegro, que es este, cierra la obra. Escuchado Sinfonía número 1, opus 18, de Johann Christian Bach, interpretada por la orquesta Failón, dirigida por Hans-Peter Gemühl. Enseguida regresamos, amigos, con más música londinense. La estadía de la familia Mozart se extendió en Londres desde el 20 de abril de 1764 al 1 de agosto de 1765. El padre y sus dos hijos prodigios, Wolfgang Amadeus y su hermana Nanner, emprendían así la primera o el segundo en una serie de viajes, habían pasado por París, que llevaban a los dos prodigios delante de las cortes europeas en un despliegue de sorpresa para todos. La experiencia de Londres fue particularmente enriquecedora para Mozart. La correspondencia del padre da cuenta de la presentación del joven prodigio, que contaba entonces 8 años en la corte londinense. El rey y la reina pidieron al niño que tocara en el clave algunas obras, y Mozart toca Bach, Abel, Händel, a entera satisfacción de la pareja real. Es más, Mozart, el pequeño, acompaña a la reina, que cantó un aria, y a un flautista no identificado. Hay que decir que la influencia de las legiones que reside allí de Johann Christian Bach es muy grande, y son decisivas en el desarrollo de la personalidad de Mozart. Por lo tanto, esta visita a Londres puede considerarse un giro importante en la vida futura del maestro. Mozart compuso en Londres por lo menos su primera sinfonía, que está fechada precisamente en el manuscrito que se conserva en la Biblioteca de Berlín como Sinfonía del Señor Mozart, 1764, en Londres. La orquesta comprende las cuerdas, dos oboes y dos cornos. Hay un testimonio de la hermana a propósito de esto, de una sinfonía que escribe en ese momento en Londres, pero por la descripción que hace, a pesar de que las fechas pueden coincidir, se trata de otra obra, no es la única que Mozart escribe en Londres, Pero lo importante es señalar que esta primera sinfonía, que así ha quedado fechada como primera con el índice que es el número 16, es escrita o fue escrita por alguien que tenía 8 años de edad. Vamos a escucharla interpretada por la orquesta de St. Martin in the Fields, Academy of St. Martin in the Fields, dirigida por Sir Neville Marriner, con los movimientos clásicos que la definen como una sinfonía en 3 movimientos. Este comienzo revela el contacto con los primeros estilos de la sinfonía, síncopas, alternancia de los fuertes y los suaves, fuertes y pianos, unísonos, trémolos, rápidas escalas, notas repetidas. Del contraste entre los volúmenes en forte y los pasajes en piano. También los unísonos poderosos, como este. Trémolos. Thank you. tiempo que sigue, movimiento lento, central, un andante, breve. Los tresillos de las cuerdas entre los vientos. Se dejan oír notas tenidas. La orquesta es un cuerdas, dos oboes y dos cornos. ¿Qué son los que se escuchan aquí? Con acordes sostenidos. Suena casi misterioso este corto andante, este corto adagio, andante, sí, es un andante. Mucho carácter. Final, rápido y breve. La fanfarria inicial, un presto, rápido. Este tema va a regresar en la forma de rondó, intercalado con otros pasajes como este. Vuelve el tema inicial, el rondó, la copla fija, el estribillo, se reitera, se intercala otro estribillo diferente, con estos pasajes cromáticos muy típicos. Otro estribillo más. El regreso que cierra la obra. Hemos escuchado la primera sinfonía de Mozart, escrita a los 8 años de edad, interpretada por The Academy of St. Martin in the Fields, dirigida por Sir Neville Marriner. Enseguida regresamos, amigos, ahora con otros temas. Amigos, ahora que la mesa es el mundo, quería comentarles el resultado del concurso que hubo en París, concurso internacional de vinos, en la 13ª edición del famosísimo Vinalíes Internacionales que realizan los enólogos franceses en la capital de Francia. En esta ocasión, Uruguay logró 10 medallas, 5 de oro y 5 de plata, convirtiéndose en el concursante con mejor relación entre los vinos presentados y los premiados. Uruguay logró que el 70% de los vinos presentados fuera reconocido con plata y oro. Es un récord excepcional que habla muy bien de la mejoría y de la creciente calidad del vino uruguayo. Vamos a contarles cuáles son las 5 medallas de oro y cuáles son las 5 de plata. En primer lugar, los vinos premiados con medalla de oro, que son Don Pascual Tanat Roble, edición limitada 2004, Del Pedregal Tanat Primadona 2005, de Bodega Stagnari, antigua Bodega Stagnari, 100 años Tanat Roble 2002 de Plaza Vidiella, Tanat Viejo 2004 de Vinos Finos Stagnari y Dinastía 2004 de Vinos Finos Stagnari. La medalla de plata premiaron al Don Pascual Tanat Roble 2006, la Viña Varela Sarrán Tanat Crianza 2004, el Bouza Tanat A8 Parcela Única 2005, vino que sustituye la parcela 6 ya terminada y que gana seguramente plata porque todavía muy tierno, muy verde, no alcanzó la madurez que va a tener sin duda y que le hubiera asegurado una medalla de oro. El Abuelo Domingo 2002 de Leonardo Falcone fue la otra medalla de plata y la última fue la antigua Bodega San José Tanat Roble 2006, también con medalla de plata. Un resultado esplendoroso que habla muy bien del vino uruguayo y de la participación de nuestro país en este importante concurso que, como decimos, Vinalíes Internacionales se realiza en París cada año desde hace 13, organizado por los enólogos de Francia. Y bien, amigos, de este modo nos estamos despidiendo porque hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy y tenemos la esperanza de volver a encontrarnos con ustedes el domingo próximo, siempre por Radio El Espectador, a partir de las 11:30 horas. Será hasta el domingo que viene, amigos.